En nuestros montes y parajes naturales, poco a poco ya salen los primeros parrachicos de primavera. Manjar preciado para muchos en la mesa, pero más deseado aún el contar con ese parrachical a modo de tesoro, de esos que guardan los seteros de toda la vida y que esconden esos, en esos rincones secretos predilectos de ellos. Los puntos claves del parrachical se heredan, las zonas de parrachical se heredan de nuestros mayores, una herencia que no es patrimonial, pero sí tiene mucho de natural. Y a veces, incluso, pues se van a la tumba. A los pies de la Sierra Salvada vive Enrique Herberas, en la localidad de Aguíñiga. Su familia ha vivido muy vinculada a la Sierra Salvada, la cadena montañosa que marca el ritmo de vida de Tierra de Ayala y también de todo el Alto Nervión. Y este apasionado del mundo de la naturaleza ha escrito un libro dedicado a este manjar, a este producto natural. Perrachico, el oro blanco de los vascos, así lo ha titulado. Enrique Herberas, egunón.
Egunon.
Bueno, la verdad es que tener la sierra enfrente de casa ya eso marca mucho para los de Ayala, ¿no?
Efectivamente, yo siempre digo que es nuestro punto de referencia. Uh-huh. Para nosotros no es ni siquiera la Sierra Salvada o Sálvada o como la quieran llamar, sí. Es la sierra. Y desde luego es un lugar único del cual, pues por ejemplo, allá, desde cualquier punto de Ayala es visible. Y eso pues te reconforta, al menos a mí, anímicamente, cada día que salgo de la puerta de casa, pues verla ahí, uh-huh. Impertérrita, para mí es algo único, uh-huh. Una sensación inolvidable.
Enrique, contigo hemos contado muchas ocasiones para hablar del lobo en la zona, para hablar de la fauna, de la flora. ¿Y por qué en este caso has decidido dedicarle un monográfico al perrachico?
Bueno, la tradición, o en mi caso, desde muy pequeño, debido a mi tío Ramón Furundarena, que fue pastor en la Sierra Salvada, ya en el año 81 tuve la inmensa suerte de, junto con el famoso cura Félix Murga, uh-huh. que tanto hizo también en nuestra zona.
Con la etnografía, sí.
Eso es, pues fundamos, y yo estaba allí en la asociación de Amurrio, uh-huh. La Sociedad Micológica Arriola. Y de pequeño pues tuve esa inmensa suerte de, en el año 81, pues de empezar a la andadura de esta sociedad, de las primeras de Euskadi, y me fue entrando el gusanillo, pero como curiosidad, precisamente esta seta era la que menos me gustaba coger.
¿Ah?
Porque sí, porque es un ritmo cansino, había mucha zorrería. Como tú bien has dicho, las cuadrillas se separaban porque cada uno tenía sus setales, uh-huh. y la recompensa no solía ser abundante, ¿no?
Y tú no habías heredado parrachical, que se suele decir vulgarmente, ¿no?
No.
Esa es la clave, ¿no? También en este
claro,
aspecto.
Claro, pero bueno, en ese caso heredé los de mi tío Ramón. Ah. Y Tomás Herberas, en ese caso, que eran los que me llevaban al monte, ¿no? Uh-huh. Pero sí que eso me hizo, bueno, curiosamente, estar ahí latente, porque mis padres también en aquella época ya empezaron a cogerlos, uh-huh. y desde entonces, pues mis saitas han ido todos los años, durante toda la temporada de perrachicos, a la Sierra Salvada, a coger ese manjar, hasta que hace 6 años a mi aita le diagnostican cáncer de pulmón, uh-huh. y entonces empiezo a subir con ellos, no decidimos que no vayan solos, uh-huh. y desde hace 2 años, bueno, 3, este va a ser el tercero, pues ya sin aita, pero uh-huh. con mi ama, que con 81 años, el año pasado no, por el tema del confinamiento, pero sí. hace 2, para que te hagas una idea, pues la tuve que subir 23 veces a la Sierra Salvada a coger, como bien dices, pues este tesoro.
La,
¿no?
Tuviste
para...
que subir, la acompañaste, vamos, me refiero, ¿no?
Sí,
o sea, que
bueno,
fuiste los dos.
Claro, reconozco, como bien digo, pues que no era ir a un centro comercial, ¿no? En este
sí.
caso, como era ir a la Sierra Salvada, pues bueno, ni tan mal. Y entonces, bueno, pues un día se me ocurre, en el año, el 1 de mayo del 2019, ¿por qué no escribir de esta seta? Uh-huh. En la que yo ya intuía que había detrás un gran bagaje cultural e histórico, uh-huh. pero que estaba latente, y aunque era una locura, y así me lo hacían ver muchos amigos, porque en principio no conocemos ningún libro que hable de una sola seta, así uh-huh. como puede haber de un árbol o de otras cosas, ¿no? O de un animal, ¿no? Uh-huh. Pues de una sola seta, sí del cultivo, por ejemplo la trufa o el champiñón,
sí,
pero no de una sola seta, pues aunque pues me enrolé en esta uh-huh. aventura. Empecé a escribir también, a tomar notas de campo de mis salidas con Ama uh-huh. y con Aita, y se fue gestando esta locura, que por fin va a ver la luz pues el día 23 de abril.
De abril, día San Jorge, sí.
Eso es, curiosamente el día San Jorge, que es como se llama también esta seta.
Uh-huh. En Arespaldiza, por la localidad que es cabecera del municipio de Ayala. Enrique, antes de pasar un poquito a hablar un poco de las curiosidades que cuentas en este libro, o que nos puedes adelantar un poquito, ¿tu ama Nati ahora te ha dicho o te manda para el otro lado cuando tú vete para allí, que yo voy para el otro lado? O ha sido fiel y dicho, bueno, hijo, vamos
bueno,
todos dos a una.
Sí,
igual para Richical, ¿eh?
Sí, sí, te voy a decir cómo es en nuestro caso la tradición.
Bien.
Aunque mis aitas iban juntos, por supuesto, mi padre tenía sus setales y mi madre los suyos.
Es que eso me imaginaba yo.
Y nadie tocaba los de unos ni los de otros. Hombre, intuías un poco la zona y sabías sí. algunos de ellos. Y entonces ahora mi ama me manda a los de mi aita como si yo los tuviera que saber, ¿no? Y bueno, durante una mañana o durante una tarde es cierto que en ocasiones pues incluso nos perdemos la vista uh-huh. y yo estoy en mis setales y ella está en los suyos. Uh-huh. Curioso, sí.
Bien. Bueno, está bien todavía. Oye, con el tiempo me imagino ahora un día que dirá, hijo, te voy a dar las señalizaciones o los puntos. Los GPS tu ama me imagino que no, pero te dirá en tal zona, tal punto, tal piedra, tal no sé qué, ¿no?
Claro, mi ama los tiene en la cabeza,
es algo
increíble.
Es otro GPS natural, ¿no?
Sí, sí, hablo un poco de eso precisamente en el libro, ¿no? De uh-huh. que esta gente vive, tiene un saber ecológico detrás que no necesita ni de GPS, ni de tablets, ni de móviles, ni de nada. Incluso para nada es excluyente la climatología, porque incluso los días de niebla pues son más favorables para que nadie te vea, ¿no? Sobre uh-huh. todo cuando vamos a esos setales callanderos,
sí.
que es como los llamamos aquí, ocultos, a los que solo los conoces tú.
Los setales callanderos se suele decir en vuestra zona a esos, ¿no? A los que nadie
sí.
sabe dónde están.
Eso es.
Y que a veces no se traspasan en herencia, porque igual, pues bueno, pues a veces hay gente, la gente también que muere de repente, ¿no? Y no hay esa posibilidad de traspaso, ¿no? De conocimientos, pero sí hay otras veces que, bueno, que, por ejemplo, algunas veces saltan hasta los hijos y son los nietos y las nietas las que saben esos callanderos, ¿no?
Claro, y otros que no lo dicen, efectivamente, como lo has dicho, incluso por una, bueno, en este caso un poco por una tradición machista de nuestra sociedad, yo uh-huh. Cuento en el libro que un pastor, no se lo cuenta a las tres hijas, sino que se lo cuenta a un yerno, ya al final de su vida.
Por eso a veces hay esos saltos, sí.
Pero sí. No a sus hijas, uh-huh. curioso. Y bueno, pues una de ellas, eso no se lo perdona un poco, un poco lo digo de risas.
Eso hay que ir limándolo para las siguientes generaciones. Ya, ya a partir de ahora eso tiene que cambiar ya de radical.
Eso es.
Bueno, claro, pero uno se mete en el mundo de los perrechicos ya de cabeza para escribir este libro en tu ámbito, ¿no? Claro, porque nos están viendo mucha gente de distintas partes de la geografía y claro, en cada zona son por distintas épocas, ¿no? Si es verdad que este año todavía, abril todavía no se ha templado en la tierra y bueno, no hay esa combinación sol-lluvia que le gusta al perro chico también, ¿no?
Claro.
¿Hay alguno ya por la zona de Sierra Salvada?
Sí, bueno, algunos sí, abajo ya se hemos cogido, ¿no? En lo que es en el valle.
Uh-huh.
Pero esto también resulta curioso, porque yo también pensaba que el mundo del perro chico gravitaba en torno a la Sierra Salvada,
uh-huh.
y de hecho, como también cuento, pues no hay duda, o para los ayaleses, los mejores perro chicos del mundo y los únicos, y que son capaces de distinguir por su sabor y su olor, son los que salen en la Sierra Salvada.
Hombre, saben a su tierra también, ¿no?
Claro, lo que pasa que luego, efectivamente, en la montaña alavesa tiene un gran peso esta seta,
sí.
como en otras sierras de Álava,
uh-huh.
o incluso Gorbea. Uh-huh.
En la zona de Gipuzkoa también tiene mucho.
La zona de Gipuzkoa, Navarra, por supuesto.
Mucho, sí, sí.
Y luego, pues aunque nos parezca increíble, pues esta seta también tiene mucha tradición en Babia, en la zona leonesa,
uh-huh.
en zonas de Moncayo, en La Rioja,
uh-huh.
aunque sí que en muchos casos hay una ligazón con el mundo, con los vascos,
uh-huh.
sobre todo al final, cuando esta seta adquiere un cierto renombre. Pero es curioso, o bien, por poner también otro ejemplo, esta seta es adorada en el norte de Italia.
Oh.
Pensábamos que solo es aquí y hay certámenes de perrechicos, es decir, de ferias con 50 años de antigüedad.
Uh-huh.
donde el perchico es oro también.
De hecho,
entonces
muchas veces,
bueno, se desmitifica un poco
sí,
eso que pensamos
que es exclusivo nuestro, ¿no?
Eso es. En cualquier caso, sí que es verdad que, y así lo confirmo, que por encima de todo la tradición manda en Álava. Y sobre todo en el entorno de Vitoria, pero Álava...
Marca San Prudencio, ¿no?
Marca San Prudencio y muy por encima de las de Vizcaya o de Guipúzcoa, que es más localizado. Pero Álava tiene mucho peso en general en toda la provincia.
De hecho, aquellos que no son aficionados al tema del perrechico en exclusiva, hay gente que es de la micología, ¿no?, de seteros, de todo tipo, unos son solo exclusivos del perrechico. Por ejemplo, cuando si no tienes a ningún conocido, si vas al mercado, muchas veces, depende cómo viene la temporada, pueden venir de Navarra o de Guipúzcoa, o muchas veces también vienen de León y de Burgos, también los perrechicos, y de los países del este también algunas veces han venido a entrar a Vitoria. Sí.
Sí, de eso también hablo, de dónde proceden los perrechicos que comemos, ¿no? Por supuesto, sobre todo la gente más cercana, los restaurantes, cuidan mucho quién les trae los perrechicos, pero no hay duda que depende cómo vaya el año, pues se traen de fuera, incluido Portugal, curiosamente.
Sí, es verdad.
En Portugal salen antes que aquí, y los primeros muchas veces vienen de Portugal. Y luego del este. Y también, como curiosidad, pues hay citas de perrechicos, aunque es una seta en principio específica de Europa, pues hay algunas citas bastante contrastadas en tanto, por ejemplo, en Norteamérica, en Canadá e incluso en Brasil. Y bueno, pues eso es otro punto que lo he dejado ahí, pero también tiene para estudiar. Pero es una seta no específica únicamente de Álava o del norte de la península, aunque sí hay un factor limitante en todos los casos, que es que necesita, en general, el suelo calcáreo, de caliza, como son la mayoría de nuestras sierras.
Es verdad, es que
eso
es importante. Decías que, bueno, que nos remite mucho al tema, perrechicos, a Álava. ¿Hay alguna documentación que date desde qué época o por qué época coge ese auge? O, digo, ¿se ha investigado por ese lado también?
Sí, es muy curioso también esto, ¿no? Porque, yo me centré un poco, o el hilo conductor fue la festividad de San Prudencio, ¿no? Que se celebra en Álava desde el año 1688. En cualquier caso, yo empecé a preguntar a los historiadores, porque yo soy aprendiz de todo, no soy escritor, no soy periodista, no soy etnógrafo, no soy historiador. Y empiezo a preguntar y muchos historiadores, incluso de Vitoria, empiezan a decirme que, bueno, que piensan que todo esto puede tener un recorrido corto, que coge auge sobre todo con las sociedades gastronómicas, con la gente que viene de Guipúzcoa a trabajar a Vitoria.
Sí, que de ahí empieza también un poco las tamborradas luego también aquí por la
visita. Eso es. Pero, sin embargo, ahí tengo algún documento ya de algunos libros de actas, ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, de dos pueblos alaveses en los cuales ya en 1700 se paga dinero por coger esta seta.
¿Ah?
Por coger esta seta en forma de coto.
Sí, como
que
coto.
Da una idea de la relevancia de esta seta, eso no es por algo, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que es centrando en Vitoria, pues en 1897, por ejemplo, ya recoge una cita en cuanto a los perrechicos en San Prudencio, porque sí que los caracoles están muy claros cuando surgen, pero el tema del perrechico ya en el 1897 decía, bueno, que si el tiempo lo permitía, poder disfrutar de las buenas tortillas de perrechicos y buen jamón, que dice el tradicional sorchico. O, por ejemplo, en el año 1890, en el periódico isleño, descubro una noticia como ligada al perrechico y a las apuestas.
Sí.
Entonces, se apuestan que la recogida de 25 libras de perrechicos para el día de Jueves Santo. Habría que ver en ese año cómo cayó.
Claro, sí, eso incide mucho.
La apuesta era si se recogían 25 kilos para ese día o no. Entonces llaman a todo el mundo, a seteros, a pastores, y no logran coger los 25 libras y se quedan en 12 y media, ¿no? Eso ya estamos hablando de 1890. lo cual hay evidencias, por tanto, que esto viene de muy atrás, a pesar de los pesares de muchos, ¿no? Y eso también teniendo en cuenta, que también lo he trabajado, lo he estudiado, nosotros, bueno, sobre todo la península ibérica, España no tiene una tradición micológica, de comer la seta, sí. De comer setas.
Sí, es verdad.
Excepto Cataluña y Euskadi, pero viene mucho después. Uh-huh. Esto, sobre todo la tradición de comer setas viene en los países del este, uh-huh. y algunos del norte. Yeah. Pero España no era en particular un lugar de aficionado a las setas, es decir, éramos micófobos. De hecho, por ejemplo, Asturias, que no lo imaginamos con grandes bosques y con gran potencial micológico, pues no hay tradición de comer setas. No hay.
Enrique,
muy curioso también.
Una curiosidad más. Sí. Lo relacionamos con Álava, pero si es verdad también, por ejemplo, dentro de poco son, bueno, en 8 mayos de Orduña,
sí.
y también esa fiesta. Hay esa costumbre, ¿no? De hecho, creo que en la zona, bueno, yo me acuerdo de que le llaman la seta de Orduña, ¿no?
Claro, otro dato interesante.
Que ahí sí
seta,
que está, más en vuestra zona de Ayala.
Claro.
Aunque es Vizcaya.
Eso es. Pero esta seta, es que, bueno, como casi siempre ocurre, y es algo que, bueno, yo me apasiono con cualquier cosa, igual
sí,
es mi debilidad,
hables bien.
¿No? Pero es increíble cómo de cualquier cosa que empiezas a tirar, pues surgen cosas, ¿no? Esta seta, el perrechico, es la segunda seta después de la galamperna, de la Macrolepiota leprosera, con más nombres vernáculos en toda la península ibérica, por encima de los 70. Da idea también, a pesar de que es de los vascos, que esto no es algo, o sea, de la mitad norte, sobre todo, de Madrid para arriba, esta seta es apreciada en casi todos los sitios. Pero porque tiene eso, nada más de más de 70 denominaciones, pero solo una hace referencia a un lugar, que es Seta de Orduña.
Vale.
Y eso también es un misterio, de dónde viene, también lo he tratado de indagar, y ya en el primer libro de setas que se escribe en Euskal Herria, Euskal Herriko Perretxikoak, Setas o hongos del País Vasco, de Telesforo Aranzadi, publicado en 1897, ya nombra Seta de Orduña. Entonces, esto indicaría que la seta, la importancia de las setas recogidas en Salvada. Uh-huh. Y yo me aventuro a decir el porqué.
Venga.
Sinceramente es porque creo, sinceramente, pues que Bilbao está muy cerca de Orduña. Orduña tenía un mercado muy fuerte que se celebraba los sábados y que se sigue celebrando.
Uh-huh.
Y me imagino que irían al mercado en Bilbao y dirían, bueno, ¿y dónde es esta seta? Pues de Orduña.
Ya.
Pues de Orduña, de Orduña. No le veo otra explicación.
Sí, perfecto. Puede ser, sí. Estas lógicas son así muchas veces.
Sí.
Una última pregunta antes de despedirnos, porque tengo muchas más cosas, porque los precios, pero bueno, en un libro mejor no poner precios, porque los precios que van a tener ahora ya los veremos. Y los que tuvieron también, la referencia, sí, va a ser complicada. Pero sí es verdad que cuando hablábamos de los callanderos y de eso de transmitir la zona del Perrechical, sí es verdad que también creo que incluso se han vendido por internet las localizaciones, ¿no? Ahora.
Sí, lo miré yo en internet y sale. Yo estuve tentado de ponerlo en el libro, hacer
un
listado de localizaciones, y seguro que entonces iba a ser un éxito de ventas, ¿no?
Ya, ya.
Pero bueno, eso lo vamos
por eso,
a dejar.
Yo es que iba por esa línea, porque si pones las localizaciones...
Buah. Sí.
Y eso que,
aún
bueno,
así,
hay que tener en cuenta que hay unas limitaciones de cantidades que se puede recoger al día por la Diputación Foral de Álava.
Sí,
igual
sí,
el territorio alavés, por lo menos.
Sí, existe una legislación.
Eso
en cualquier
es.
Caso, yo encumbro un poco esta seta también desde ese punto de vista, y fue el punto de partida. Yo estoy seguro que, aunque lleváramos a mucha gente a coger setas, incluso gente que se jacta de decir que coge setas, esta seta no la huele. Esto es otro mundo, cómo se recoge. No está a simple vista, siempre está escondida. Exige mucha concentración, un control de una vista excelente, una serie de valores que no las tiene la mayoría de la gente, y menos la gente urbanita. Entonces, por eso habrá mucha gente que hable, yo he cogido pues lengua de vaca o pardillas en su día o boletus y tal, pero estas no las huelen.
Uh-huh.
Esto es otra división, como digo yo. No es tan fácil, aunque les diéramos la localización. De hecho, en muchos setales los que estamos un poco ya pues a este tema, pues ahí nos hemos encontrado que últimamente que hay manchados con spray, o puesto una estaca o piedras, pues para acordarse de la localización, porque no son capaces de retenerlos. Bien.
Bueno, lo de las piedras y la estaca ni tan mal. Lo del spray ya, pues de alguna manera es manchar también el medio natural, pero bueno.
Claro, pues pues pasa.
Sí, sí.
Pero claro, quiere decir, claro, nosotros en una mañana podemos recorrer 60 o 70 setales y están todos en la cabeza.
Sí.
Y no necesitamos para nada, incluso haga niebla o esté de sol, vamos a ir directamente a los setales. Y eso es un misterio, ¿no? Y un saber que tiene esta gente que normalmente procede todavía del mundo rural, de esa tradición pastoril, de ese arraigo por la tierra, ¿no?
Enrique, Perrechico, sí. El oro blanco de los vascos, este día 23 de abril en Arezpaldiza, en Respaldiza, vas a presentarlo. Luego además creo que hay un par de presentaciones más o tres, ¿no? Por ahí.
Sí, lo presento en Amurrio el día 24, el día 26, que en algunos sitios yo lo he pasado mal, el día 26 en Vitoria, en la Sala Aldecoa, el día 14 en Orduña, como lo puede hacer de otra manera.
14 de mayo, ¿no?
De mayo, perdona,
sí.
Sí. Y bueno, estoy abierto a... Bueno, tengo una cita en un pueblo riojano, en Villabelayo, que se hacía la Feria del Perrechico. Y bueno, pues hay cositas por ahí pendientes, me gustaría hacerlo también en Guipúzcoa y en Vizcaya.
Perfecto.
Pero vamos viendo. Primero, pues un poco
a poco, darlo a conocer, ¿no?
Eso es.
Que luego también te contarán sus secretos los de otras zonas y otras sierras de nuestra geografía. Que cada sitio hay sus secretos y sus costumbres también. Enrique Alveras, claro. Es que ricasco, ¿eh? Muchas
bye,
gracias.
Agur. Un fuerte abrazo. Gracias.